Arrancamos el consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio y como es tarde de viernes están con nosotros Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Y Roberto Moro de robertomoro.com. Roberto, muy buenas tardes, bienvenido también.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, estamos estrenando mes, estamos estrenando diciembre después de un buenísimo en noviembre, con alzas generalizadas para los índices de renta variable, un buen mes también para el activo renta fija. Está todo hecho el ejercicio. ¿Qué esperan de diciembre? ¿Qué esperan a partir de ahora? ¿Cómo ven las cosas, Roberto?
La pregunta recurrente sigue siendo si va a haber rally de Navidad. Yo creo que el rally de Navidad se ha anticipado y mucho, ¿no? Y que puede seguir subiendo, pues claro, si esto ahora mismo es un festival alcista, ¿no? Lo que pasa es que también nos conocemos y una o dos jornadas en negativo y hacen cambiar el sentimiento, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama especialmente la atención, ¿no? El DAX alemán ha cerrado a medio punto porcentual, menos de medio punto porcentual, sí, de su máximo histórico. El Eurostoxx a un 1,2% de los máximos de todo el año, que además son máximos desde 2007 o 2008, no recuerdo bien ahora, ¿no? El CAC 40 a un 2,5% de su máximo histórico. El sectorial bancario europeo a un 2%, 3% de los máximos de todo el año. El S&P 500 prácticamente en el máximo anual. El Dow Jones es el único que ha roto, y la historia muy próxima nos dirá si es el índice adelantado o es el índice divergente, ¿no? Pero ahora mismo está también a un 2% de su máximo histórico. El Nasdaq 100 está ahí, que no sabe muy bien si confirmar bien por encima de los máximos anuales e irse a por los máximos históricos, total, están a un 3%. En fin, y a todo esto, el IBEX en subida libre. Sí. O sea, es que además se dice así de claro, ¿eh? En subida libre, en gráficos con dividendos, es una cosa majestuosa. Pero es más, aún le queda, yo creo que es incluso el que más recorrido potencial le puede quedar, solamente como consecuencia de que la proyección de la anchura del canal, que acaba de, bueno, que ha roto hace un par de semanas, aún lo puede proyectar un 4, un 5% por encima del nivel actual, ¿no? Pero en realidad, ¿de qué estamos hablando? De que absolutamente todos los índices, a excepción del IBEX, están en resistencias brutales. Bueno, y el IBEX de contado también, porque está en esos 10.120 prácticamente, ¿no? Que fueron los máximos de febrero de 2020. Por lo tanto, a mí ya se me hacía con anterioridad, pero ahora sí cabe más, no creo que esto pueda continuar sin previamente acometer alguna corrección, aunque solo sea para matizar toda la subida que viene desde octubre. Es que en el plazo de un mes prácticamente ha subido todo un 15%, yo creo que, y como usted decía también, la renta fija, ¿no? El bono europeo, el bono americano han roto resistencias brutales que desde luego implican o conllevan en principio un cambio de sesgo. Todo es una maravilla y hoy por hoy lo que parece impensable es abrir cortos pensando en una cierta ortodoxia técnica, ¿no? Hay que esperar para comprobar que de alguna u otra manera en algún momento los cortos serán válidos, pero hoy por hoy todo sigue siendo un festival alcista y ya digo que lo único que podría echarlo o chafarlo es morir de éxito al llegar precisamente a máximos casi históricos, bueno, y sin casi, en algunos índices, ¿no? Yo de todo el panorama solo veo uno en el momento actual por coste de oportunidad susceptible de entrada en cortos, que es el Nikkei, porque está retrocediendo desde el mismo nivel en que lo hizo hasta en tres ocasiones precedentes en lo que llevamos de año, ¿no? Y al fin y al cabo el stop lo tenemos claro. en la zona de 34.000, pero vamos, es lo único que se me ocurre para cortos, que no es que los esté buscando específicamente, ¿no? Pero que este, desde luego, no ha seguido, digamos, la dinámica del resto. De la misma manera que el Hansen está perdiendo soportazos. Ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, son los divergentes o no, vaya usted a saber, pero en definitiva, festival alcista, se mire por donde se mire. ¿Va a tener continuidad en Navidad? Ni idea.
Esa es la gran pregunta, Jorge, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que no se puede. Va a ser muy difícil que se repita un mes como noviembre, ¿no? Si nos fijamos en el IBEX 35, el mes de noviembre para el IBEX 35 con dividendos ha sido de un 11,62%. Y hoy ha continuado con un nuevo máximo y un nuevo recorrido. La verdad es que estamos ante un festival alcista y a mí lo que me empieza a llamar la atención, ¿cuál es el sentimiento? Y si nos fijamos en Estados Unidos, en la Asociación de Inversores Norteamericanos, el optimismo, que lo vemos reflejado en la última encuesta del 29 de noviembre, está en zonas de máximos. Justo la última vez que alcanzó un nivel próximo al 50, por encima del 50, fue justo antes de la siguiente reacción. Es muy difícil que se produzcan grandes movimientos como el que vemos en el IBEX 35 y en los otros índices. El IBEX 35 también, por cierto, hay que destacarlo como uno de los mejores índices a nivel mundial en este año 2023. El IBEX sin dividendos está teniendo al día de hoy una rentabilidad acumulada del 23,2% y con dividendos del 28%. Solamente me parece que lo supera el Nasdaq 100. En Estados Unidos la situación sigue siendo preocupante por quien tira de las bolsas. A diferencia de que en el IBEX 35 es la mayoría de los valores, el grueso de los valores, los que están apoyando al índice, están en sentido alcista y están apuntalándose alza, en el S&P 500 son 7 valores. Leía esta semana un artículo publicado por Cobas en el que nos enseñaba cómo un S&P 493 sin esos 7 valores estaba plano en el concurso del año. Y esos 7 valores son los que se habían revalorizado más de un 80%, habían ganado peso en el índice y le están apuntalando a esa zona también de proximidad a los máximos, ¿no?, de este índice. Todos sabemos que aunque haya una tendencia alcista, y desde luego puede continuar, siempre hay una reacción. Y como decía aquel otro, hoy hace un buen día, pero ya verás cómo va, viene alguien y lo fastidia. Yo no sé qué será lo que lo pueda fastidiar. Yo creo que es muy difícil que se repita un noviembre en este diciembre. No hay tampoco ahora mismo algo que veas que puede tirar rápidamente hacia abajo los índices, más que la fuerte subida. Y yo creo que es momento, como bien dice Roberto, no de entrar en renta variable, de empezar a pensar en recoger algo del beneficio que se ha acumulado, porque es muy difícil también que se repita un año como este. Y eso sí, donde sí veo mucho recorrido, a pesar de que los bonos norteamericanos han tenido, según leía también ayer en un medio, el mejor noviembre, el mejor mes en los últimos 40 años, yo creo que en los bonos sí que queda muchísimo recorrido y puede ser un mercado muy interesante de cara al próximo año. Yo creo que se pueden obtener rentabilidades muy buenas, muy más propias de la renta variable, pero con una volatilidad muchísimo más baja y con un grado de seguridad más elevado que el que podemos ahora estar estableciendo en renta variable, que a mí me empieza a dar vértigo.
Bueno, este es el escenario que tenemos sobre la mesa ahora mismo, al cierre ya de la primera sesión del mes de diciembre en las plazas europeas, no así al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. Vamos a ir, si les parece, con dudas de oyentes. Voy a recordar lo primero cómo pueden participar con nosotros. El correo oyentes@capitalradio.es, el número de teléfono al que pueden llamarnos si quieren intervenir con nosotros esta tarde, es el 91-283-3333. Y luego pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Vamos primero esta tarde, si les parece, con un correo electrónico. Piden el análisis del valor Renta 4 del mercado español, Raúl en concreto, que es quien nos escribe. Y también un análisis del VIX, del índice de volatilidad. Si sería una buena entrada para ponerse largo en el VIX. Vamos a comenzar por Renta 4. Roberto, ¿le parece?
Sí, sí, perfecto. Bueno, en el gráfico se ve claramente primero la escasez de movimientos que tiene y el poco volumen, ¿no? y sobre todo es que está metido en un profundo lateral con base en 10 en precios de cierre y techo en 10.60, es decir, un rango muy estrecho para durar prácticamente todo lo que llevamos de año, ¿eh? Por lo tanto, en la medida en que aguante por encima de 10 y por debajo de 10.60, aquí no pasa nada, todo abunda en la nada. Así que poco se puede decir porque es ahora mismo es implanteable cualquier estrategia.
¿Con el VIX, Jorge?
Bueno, la verdad es que nos estaban mostrando niveles mínimos que no veíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Habría que remontarse pues a antes del 2019, desde luego, para encontrar niveles parecidos a los actuales. Cuidado, también los hay más bajos, pero sí es cierto que respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos años, los niveles en los que nos encontramos son muy bajos. No obstante, trabajar sobre este índice, si se hace a través de un ETF puede funcionar, pero cuidado porque no hace una réplica exacta y a través de un futuro iría uno bastante apalancado y se puede encontrar con un disgusto. Sí, desde luego, en el VIX yo creo que está más para tomar posiciones largas que no cortas. Y también hay que recordar que este es un indicador que cuando está tan relajado es lo que puede proporcionar fuertes sorpresas en forma de retrocesos. Y hay que recordar también que cuando viene un retroceso en los mercados suele ser proporcional y simétrico en verticalidad a lo que venía sucediendo anteriormente. Así que a nadie le tiene que extrañar que un susto como el que hablaba Roberto de un 4 o 5% hacia abajo pueda venir de forma brusquera en una semana, pero eso sí, también ser flor de un día y luego continuar al alza. Si se hace con el VIX, tiene que ser ahora mismo con un espíritu muy de corto plazo.
Bueno, pues quedáis...
O tener un pulmón financiero que le permita aguantar. Yo estoy con Jorge en que en posiciones a largo plazo...
Dos pulmones financieros.
Sí,
contaba una vez Manuel Andrade, que fue director comercial de MEF muchos años, me dijo, mira, Jorge, la forma de salir de un casino con una fortuna es entrar con dos fortunas. Y eso es algo parecido a lo del VIX. Cuidado con este índice, sobre todo si se hace a través de futuro, porque puede costarle muy caro a uno.
Hombre, a largo plazo lo más lógico es que continúe, o sea que sí, que efectivamente acabe saliéndole bien, pero debe hacerlo pues eso, con un apalancamiento no desmedido y que poderse permitir, pues sí, algún que otro susto, ¿no? Porque es verdad, sí. hay que tener los cuadrados para aguantar aquí.
Bueno, vamos a ir con más cuestiones de oyentes, si les parece. Vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado uno de ellos esta tarde.
Hola, buenas tardes. Para el consultorio de Roberto y de Jorge del Canto, era para ver, tengo unas acciones de Telefónica y justo le he empezado a ganar algo, pero estoy ya un poco aburrido de andar con ellas. Entonces era para ver cómo les ven o hasta dónde ve que pueda llegar para quitármelas de encima. A ver si me dan una resistencia donde pueda quitarlas o un soporte, por ejemplo, para que no pierda mucho. Le saco ahora mismo un 2 o un 3%, pero es que no quiero volver otra vez a pérdidas, estoy un poco aburrido de ellas. Y luego, a ver sobre qué precios entrarían en Tesla. A ver si me daban resistencias y soportes para ir agregando, bueno, para ir entrando con una pequeña parte, poco a poco, para ir haciendo algo de cartera. Muchas gracias y buenas tardes por el programa.
Bueno, pues vamos a comenzar por Telefónica, si le parece, Roberto. Está bastante aburrido este oyente, por lo que nos dice, con la operadora, que hoy, de nuevo, pues... ha vuelto a tocar y ha cerrado en esos 4 euros, eternos 4 euros.
Sí, sí. Y sin embargo la clave es 4.10, ¿no? A mí no me extraña que esté aburrido. Solo por encima de 4.10 puede tener fortaleza, pero no me imagino en qué contexto general eso pudiera suceder. Puede tener fuerza para irse a los máximos del año pasado, que lo fueron en la zona de 4.55, ¿no? Él dice, ahora mismo voy ganando un 2, un 3%. Yo vendería. ¿Por qué? Pues porque no pasa nada por volver a entrar en 4.10 si eso se produce. Y mientras tanto, hay títulos ahora mismo en el mercado español en desarrollo de tendencia y que si realmente el IBEX aún va a subir un 4, un 5%, eso lo pueden multiplicar por dos o por tres algunos de los títulos, pero este no está en tendencia, simplemente la propia inercia del mercado le está haciendo llegar renqueante con demasiados esfuerzos a esa zona de 4.10 simplemente para llegar a los máximos del mes de septiembre, ¿no? Yo, si está tan incómodo, cosa que me parece normal, yo sí cerraría y buscaría otros.
El otro título por el que nos preguntaba Jorge era por Tesla. En este caso, se quiere incorporar y preguntaba niveles técnicos clave, soportes y resistencias.
Bueno, pues si nos está viendo, los tiene por aquí y le voy a dar resistencias porque no nos engañemos. Por la pregunta que ha hecho de Telefónica, yo creo que lo que cuesta respetar son los stops a este oyente, ¿no? Porque si se ha aburrido con Telefónica y si solo está ganando un 2%, es porque en otras ocasiones ha entrado muy tarde y ha estado aguantando caídas, y es lo que no debe hacer para evitar estar más que aburrido, dolido, ¿no? Yo sobre Telefónica diría, jo, ahora que empieza a ponerse divertida, pues no sé si es el momento de cambiar al aburrimiento. Bueno, en el caso de Tesla, que es a lo que vamos, sí. Hay una secuencia de máximos decrecientes que es la que debemos ver revertida para tomar posición, y si está muy próxima, ha estado muy próxima. Sería en este caso superar los 252 con cambios aproximadamente en 256, 257, yo creo que sería suficiente filtro y haríamos una entrada. El stop en este caso estaría en la pérdida de los 231. Si le parece muy cercano, que se fije en esos 224 dólares. Si los pierde, sería una clara señal de salida, porque aunque en dos ocasiones ha perforado ese soporte y no ha continuado a la baja, cuidado porque la frecuencia con la que esa pérdida de ese soporte coincide lleva finalmente al siguiente nivel, el del 61,8% de retroceso por Fibonacci, es muy elevada. Por lo tanto, una nueva pérdida de los 224 dólares sería muy a tener en cuenta. De momento, yo tendría paciencia y esperaría comprar en rotura de resistencia. No buscaría en este caso para Tesla una entrada en soporte porque nos podemos llevar una sorpresa. Entre otras cosas, porque en términos fundamentales, Tesla en 240 sigue siendo cara.
91-283-3333 es el teléfono al que nos ha llamado Miguel Ángel de Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, y a los dos analistas. Bien, trataré de ser conciso. Quería preguntar, como lo hice hace unos días, por el ECNOR, que está bastante silenciado por parte de los oyentes a la hora de preguntar o de los analistas de comentar, pero la verdad es que acaba de cerrar hace unas semanas, hace pocas, una venta de una filial por 1.800 millones de euros y capitaliza 1.500, que miren el gráfico y tiene una fuerza brutal hoy, y además con volumen. Hoy ha hecho 90 y casi 4.000 títulos. Que me digan su opinión, si piensan que va a cerrar el hueco que dejó hace cuando anunció esa venta o no, y de ser que no y que tire para arriba, hasta dónde ven ellos potencial, aunque está en subida libre absoluta. Y también quería preguntar por Indra, ¿dónde tomarían ellos posición? En el punto en que tomarían posición.
Muy bien, pues nos quedamos con estos dos valores. Gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes.
Vale, buenas tardes.
Roberto, vamos a comenzar por el ECNOR.
Bueno, es que él lo ha explicado perfectamente, ¿no? Y el mercado, desde luego, le está reconociendo las bondades de esa operación, ¿no? Y hoy es un nuevo máximo histórico. En precios de cierre, es un nuevo máximo histórico. Luego el mercado sí lo está ponderando, ¿no? Y efectivamente con mucho volumen, ¿no? Y por valor de 1.700.000 euros aproximadamente, ¿no? Pues muy bien. Y en objetivos, bueno, pensando en proporcionalidad de impulsos y después de la última corrección, perfectamente podríamos verlo en el entorno de 22.50. Lo está haciendo muy bien, no se puede decir otra cosa. Aquí el problema es establecer un stop adecuado si, bueno, me parece que él ya lo tenía en cartera, ¿no?
Imagino que sí, por cómo hablaba de la compañía.
Sí. Vamos, yo ya no dejaría bajo ningún concepto que se me fuera por debajo de 18 en precios de cierre.
Y nos preguntaba por Indra. En este caso sería con Jorge. Y para entrar, para tomar posiciones en la compañía tecnológica.
Me da un poquitín de vértigo, si vemos lo que ha sucedido en los dos últimos años, entrar en esta zona que tiene movimiento ya bastante desarrollado. Es verdad que estamos cerca de una resistencia que es la de los máximos históricos, la tenemos aquí justo en esos 14,5 que estaría superando, y eso suele ser un buen síntoma, pero también estamos muy acostumbrados a ver lo siguiente, que después de una ruptura al alza de una resistencia de ese calibre, viene una posterior reacción, con lo cual no nos perderíamos nada si esperamos a que rompa y la posterior reacción, y también estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos un desarrollo alcista de una tendencia tan marcada como esta, esa reacción además también se profundiza en mayor medida. Entonces, yo creo que posibilidades, que un retroceso nos llevará a los 12,50, pero yo estaría más tranquilo en la zona de 10,80-11 si se llega a producir el retroceso. A estos niveles me sería buscando la entrada para una posición especulativa, ¿eh? Luego, si es para mantener en cartera, sería otra cuestión y habría que valorar otras cuestiones, no respecto al negocio de esta empresa, que a mí personalmente no me gusta, pero a alguien le puede gustar. Pero desde el punto de vista técnico, para buscar la posibilidad de una ganancia interesante, yo creo que en este nivel Indra tiene demasiado desarrollo y la relación entre el beneficio a conseguir, si tiene un proceso que se estira hasta los 17, teniendo en cuenta que ahora mismo deberíamos llevarnos el stop por debajo de los 12, pues me deja una relación un poquito pobre. No me atrevería yo con ella.
Venga, vamos con más cuestiones. Creo que tenemos al otro lado del teléfono esperando para intervenir a Jesús de Illescas. Jesús, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Muchas gracias por llamarme.
Díganos.
Oiga, que me contesten los dos, por favor, Jorge y Roberto. Me he puesto esta tarde corto en el IBEX en 10.100. Que me digan si he hecho bien, o si no, pues el lunes es poco lo que pierdo, pues me salgo, o si no merece la pena, que me contesten los dos, por favor. Muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues retomamos un poco el tema IBEX, como arrancábamos el consultorio, para esta posición corta, abierta ya hoy, en 10.100, Roberto.
Bueno, la está tomando a contracorriente del mercado, quizá no tanto en el gráfico de contado, porque al fin y al cabo, pues bueno, está ahí prácticamente en los 10.120, resistencia también muy importante, pero insisto que en gráficos con dividendos está en subida libre, ¿no? Por lo tanto, aquí lo único que le puedo decir, y solamente el tiempo va a decir si ha acertado o no, si ha hecho bien o no, que esa pregunta nos la traslada, pues es complicado responderle, ¿no?
Sí.
Yo lo que sí le diría es que con precios de cierre por encima de 10.240, con lo cual estamos hablando de asumir una pérdida de un 1,1%, yo desde luego me saldría.
Sí.
Porque el riesgo de que efectivamente complete ese recorrido que en el gráfico con dividendos tiene aún de un 4 o un 5%, sí, es elevado. Lo único que le puede echar una mano en esos cortos es que el mercado a partir de ahora, y puesto que también ha llegado, y me refiero al mercado en general, al DAS, al Eurostox, al S&P, al Nasdaq 100, están en resistencias tan brutales que eso puede conllevar que efectivamente la operación sea buena, pero
sí.
Si nos atenemos exclusivamente al IBEX, el IBEX está en subida libre.
Hacemos una pausa, lo prometido es deuda, Jorge, y a la vuelta su visión sobre estos cortos en el IBEX 35. Estamos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con Roberto Moro de robertomoro.com, con Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, y teníamos pendiente, Jorge, su opinión sobre los cortos en el IBEX 35 de uno de nuestros oyentes que había abierto en 10.100 puntos.
Pues a ver, yo le tengo que decir dos cosas. Una, que no está bien lo que ha hecho, se lo ha comentado Roberto, es abrir un corto buscándole el máximo al índice, y me da igual que sea el índice o lo que sea. Es peor una acción, porque una acción mañana nos pueden lanzar una OPA y esto ya convertirse en un desastre, ¿no? En el índice por lo menos eso no puede suceder. Pero en una secuencia alcista y una tendencia alcista, ir buscando al corto, hay que esperar a que esa secuencia alcista se detenga, hay que hacer ejercicio de paciencia, esperar a que se forme una parada y ahí ya sí que nos permita colocar un nivel de entrada o por lo menos colocar un nivel de stop, ¿no?, en la superación de esa resistencia. Dicho esto, el IBEX 35 puede continuar al alza. Tiene un objetivo cerquita, el IBEX contado, que son los 10.180, pero cuidado, podría continuar ese 4% del que nos habla Roberto hasta la zona del 10.560. En niveles de contrato de futuro estaremos hablando de 20 puntos por encima, ¿no? 10.580 aproximadamente. Y ese lo podría hacer. Ahora, las cosas como son, está algo sobrecomprado, presenta un exceso de desviación estadística respecto a su canal de desviación típica, que es lo que vemos en este gráfico representado en verde. Los excesos siempre se corrigen, no hay una divergencia, en caso de producirse esa divergencia primero habría una caída y después una subida, es decir, la posición yo creo que es muy seguro que le va a salir bien, es decir, que la va a poder sacar con ganancias, pero lo que no sé es lo que tendrá que aguantar en contra antes. Esa es la dificultad que tiene abrir una posición antes de tiempo, que uno después, a mí me costaría trabajo sobrellevarla, dirigirla un poquito. Yo creo que bueno, si sigue al alza el lunes, pues cerrar la posición tampoco pasaría nada y ejercer un poquito de paciencia, si se pierde poco, y ejercer un poco de paciencia, esperar a que haya un nivel de parada, una señal que nos anticipe, por lo menos que nos quede definida una resistencia, que se haya marcado una parada y que podamos tomar ya la posición con una referencia de stop, sí. Pues yo creo que sería lo adecuado.
Venga, vamos a continuar con más cuestiones. Vamos con un correo electrónico que nos envía Manuel y pregunta lo siguiente. ¿Es ya demasiado tarde para entrar en Danone y Capgemini? Entiendo que están en inmediaciones de resistencias importantes, ¿no? ¿Quiere entrar en Danone, la compañía francesa, Roberto?
A ver, no hay nada que lo desaliente. El problema es que el máximo de todo el año, bueno, y el máximo desde el 21, en precios de cierre lo tienen en el entorno de 60-60. Estamos en 58-59, es decir, estamos hablando de una previsible subida. En el caso de que lo haga muy bien, como de menos de un 4%. A mí me parece que la ecuación riesgo-rentabilidad no justifica el tomar posiciones ahora. Y efectivamente, el presupuesto que él hacía antes en cuanto a que puede ser tarde, a mí me parece que sí. Aunque técnicamente, por un lado, primero, tiene toda la pinta de ir a buscar precisamente esa zona,
sí.
De completar el recorrido hasta 60, una muy buena secuencia de máximos y mínimos crecientes. Solo me preocupa la vela de hoy. La vela de hoy es una envolvente bajista en toda la regla. Por lo tanto, yo esa idea la abandonaría.
En el caso de Capgemini, preguntaba también lo mismo Jorge, si es tarde para incorporarse al valor, para entrar.
Pues es tarde para pronto y pronto para tarde, me explico. Si es una posición de corto plazo, sí, para el corto plazo es tarde, ¿no? Porque hay un movimiento muy marcado, un alza desde 157 a 187 muy rápido. Y por lo tanto, para una operación especulativa de corto plazo, pues habría que esperar algún tipo de reacción, al menos hasta 179 o 175, y ahí en la siguiente salida se podrían tomar posiciones. Pero si lo que estamos valorando es una entrada para formar cartera de largo plazo, pues no es tarde, es incluso un poquito pronto, porque estamos viendo cómo está amenazando con la ruptura de ese lateral. Sabemos también por experiencia que cuando se sucede un lateral tan prolongado como este, que ha durado más de un año, lo normal es que lo haga posteriormente tras un retroceso, con lo cual estaríamos a tiempo de participar, y además tenemos una referencia de la proyección de la posible tendencia alcista en caso de que se reorganice en una fase alcista como la que vimos entre el año 2020 a mediados del año 2021, pues en ese caso tendríamos todavía muchísimo margen y podría correr el valor mucho hasta los 311. Por lo tanto, es tarde para corto plazo, pero es pronto para el largo plazo.
Nos preguntaba también este oyente, Manuel, si ven interesante entrar en el momento actual en Unilever. Sería para Roberto, ¿no?
Vamos a ver, Unilever.
ULVR, que no hemos deletreado todavía hoy.
Sí, sí. Es que antes lo tenía más localizado, ¿no? Antes, ahora ya no está en el Eurostoxx, ¿no? Anteriormente sí.
No, ahora no.
No. De todas maneras, estoy espeso porque aún estoy tratando de procesar lo de que es pronto para tarde y tarde para pronto. Y, a ver, la pregunta estaba planteada para ver si es posible entrar o no.
Sí, sí, no, sí es interesante. Posible, claro que es, pero sí es interesante sí. Ahora.
A mi entender, no. No porque la secuencia que trae desde 49-50... bueno, incluso con anterioridad, desde 51, es de máximos y mínimos decrecientes, además con una secuencia clarísima, ¿no? Tiene que romper esta secuencia. El primer nivel, bueno, por encima del cual cabe pensar en que eso realmente ha quedado roto, es 45-75. Yo ni me lo plantearía hasta que eso sucediera. Mucho me temo que con el escenario que yo al menos barajo como más probable para el conjunto de los mercados, el hecho de llegar a ese nivel, a la zona de 45-75, probablemente estaría, cuando llegue ahí, a lo mejor el CAC 40 ya está en máximos históricos, ¿no? Yo preferiría, en vez de esperar en el momento actual, porque creo que a todo le queda poco recorrido, preferiría estar en alguno que ya esté en desarrollo de tendencia o que esté rebotando en un soportazo sí. O algo así. Mientras tanto, no, este título no me gusta.
Lo descarta. Tenemos al otro lado del teléfono esperando para intervenir a José Ignacio de Madrid. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mire usted, era una pregunta para el señor Roberto Moro. Los dos analistas son estupendos, pero yo le quería preguntar al señor Roberto Moro varias cosas. Tener valores como BBVA, Santander, Mafre y Telefónica, pero como complemento a mi posible jubilación con los dividendos, ¿es mala idea? Porque es que ahora ya me he recuperado del capital que invertí, ya lo tengo recuperado. ¿Debía cambiar algún valor? ¿Qué valor me recomienda? ¿Qué valor me recomienda? Y si eso de invertir en bolsa como complemento, como una renta, es mala idea. Y luego, en segunda, una cuestión que tengo, una duda. Dicen que la bolsa está cara, pero el BBVA todavía, o el Santander, no alcanzará los precios de hace 10 o 12 años. ¿Por qué dicen que esos valores están caros si todavía no han alcanzado los precios de hace 10 o 12 años? Muchas gracias y les escucho por la radio. Gracias.
Perfecto, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues Roberto, el planteamiento que se hace este oyente tiene esta cartera de valores en los que entiendo que ha estado perdiendo con BBVA, Santander, Mafre y Telefónica, pero un poco como fondo de armario, ¿no?
A ver, Mafre, antes lo ha comentado Jorge, está... era con Indra, pero que tiene un aspecto técnico similar, sí. Mafre está prácticamente muy próximo a máximos históricos. Por lo tanto, si es para conservarlo como un fondo de armario para el futuro, a mí no me parece, desde luego, de los más apropiados. BBVA está en máximos históricos. Y prácticamente cada día, desde que superó la zona de 8.30, está en subida libre, ¿no? Lo cual produce un vértigo brutal. Y sí, contemplado con gráficos que ajusten dividendos, sí está en máximos históricos, ¿no? Lo que pasa es que él, pues efectivamente, creo que llegó a 12 en algún momento, pero sin ajustar dividendos, ¿no? Sí. Por lo tanto, no me extraña que nos diga que efectivamente ha recuperado todo lo que iba perdiendo. Santander se encuentra probablemente en un momento similar. Está tratando de romper por encima de 3,70 y de consolidar por encima de 3,70, que son los máximos de marzo. Y aquí sí que puede merecerle la pena, porque al fin y al cabo los máximos históricos, con ese mismo contexto de dividendos, los tiene en el entorno de 5,10, 5,20, ¿no? Bueno, esta puede ser una buena opción. Yo, de todas maneras, procuraría estar con esa inquietud que él tiene, procuraría estar en otro tipo de títulos, pues, por ejemplo, en Agas puede ser una buena opción, algo más arriesgado Solaria, técnicamente tiene muy buena pinta, pero claro, de aquí a 4, 5 o 10 años, que es lo que él quiere,
claro,
pues vaya usted a saber, no tengo ni idea y no soy bueno. Hombre, le diría que con ese espíritu Telefónica puede ser una buena opción. Lo que pasa es que tampoco me gustan demasiado las grandes telecos europeas, ¿no? Creo que su modelo de negocio está bastante agotado, así que ellos se rediseñan, no tienen un problema, que yo creo que lo están dejando traslucir en el precio. Y para eso, para tener Telefónica, preferiría mil veces tener Deutsche Telekom, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé, ahí seguro que Jorge le puede ayudar bastante.
Sí, Jorge,
mejor
¿cuál,
que yo.
¿Cuál es su visión pensando con este horizonte temporal, ¿no? De largo plazo.
Bueno, yo es que le he querido entender dos cosas: ese horizonte de largo plazo, ese complemento, pero además ese complemento lo busca por el dividendo que le pueden ofrecer estas compañías, buscar ese cupón, ese flujo que recibe en forma de dividendo. Y que, claro, si uno se fija en la rentabilidad por dividendo de estas compañías, cuidado que aquí tenemos trampa, porque aunque nos digan, oye, la rentabilidad del dividendo Telefónica es un 7% o un 8%, claro, respecto al precio que cotiza, pero yo hoy puedo tener las acciones de Telefónica a 4 euros y que su dividendo suponga, ese 6%, pero el año siguiente, claro, a lo mejor me cae el valor a 3 y el dividendo es el 8, pero es que me ha caído a 3, voy a recibir menos flujo por el precio de la caída. En ese sentido, yo mejor que las acciones, porque además tiene 4 acciones que dice, vale, son rentables por dividendo, pero hablamos de bancos, que puede llegar la autoridad europea y prohibirles repartir dividendo, ¿no? El Banco Central Europeo. Telefónica, una compañía que puede en un momento dado querer dar un giro estratégico a su negocio y dejar de repartir dividendo. Entonces, en ese sentido, si lo que busca es garantía, seguridad en ese flujo, yo le diría que el instrumento que debe buscar es un fondo de inversión, y hay fondos de inversión que precisamente se basan en encontrar compañías que tengan, primero, un alto dividendo y que además ese dividendo sea estable porque sus beneficios sean crecientes y el reparto sea estable. Hay fondos, hay uno de DWS, muy interesante, Top Dividend, hay muchos. Que contacte, si quiere, con nosotros, con Merisa o con Roberto, y seguro que se lo localizamos. Y si no, también de cara al próximo año, que se dé cuenta de que ahora mismo es fácil coger en activos de renta fija, del mercado de crédito, de bonos de empresas de muy buena calificación de crédito, que en el cupón que estaría asegurando a 6 o 7 años es superior al 5% en muchos casos, y que ahora mismo se pueden alcanzar rentabilidades de ese calibre bastante seguras en renta fija sin tener que soportar esas tensiones de la renta variable. Además, en un marco que es propicio para que la rentabilidad en los próximos años en la renta fija no solamente venga por el cupón, por ese reparto de ese cupón trimestral, semestral o anual, sino que además venga por una apreciación del precio de los bonos, que ahora mismo, después de 2 o 3 años de caídas continuadas, tiene una situación muy favorable. Incluso y sobre todo si viene una recesión, porque si viene una recesión y hay un descenso de tipos de interés, los precios de los bonos van a sufrir un impulso muy interesante y muy importante.
Bueno, pues queda ahí. Sí.
Yo le iba a decir precisamente eso también, lo de los bonos, incluso directamente en el bono europeo o en el bono americano, ¿no? Manteniéndolo, desde luego tiene toda la pinta de tener una rentabilidad muy aceptable y durante bastantes años. Y es más, si en algún momento de la vida de esos bonos quiere salirse por el motivo que sea, lo más probable es que, manejando esas expectativas que acaba de mencionar Jorge, pues que incluso acabe ganando mucho más dinero por la revalorización del propio precio del bono, ¿no? Y como una opción también, evidentemente algo más arriesgada, por lo tanto, pues probablemente habría que entrar ahí con un menor importe. Pero si es con ese horizonte de más de 5 años, yo miraría el gas natural para tenerlo en cartera con ese horizonte, y procuraría no mirarlo en el corto plazo, al menos durante 5 o 6 meses.
Vamos con un correo electrónico que nos envía Agustín y pregunta, quiere agradecerles sus opiniones, quiere preguntarle sobre el precio de la plata a corto y medio plazo. ¿Tendrá un comportamiento semejante al del oro? Plata. Jorge, por ejemplo.
Sí, bueno, empezando por el final, yo creo que no es fácil que la plata tenga el mismo movimiento que el del oro, porque hay una diferencia. El oro apenas tiene consumo industrial, apenas se utiliza en la industria y, por lo tanto, su valor es prácticamente un valor monetario, ¿no? Casi la práctica total demanda del oro viene dada, o la mayor parte del oro viene por bancos centrales, ETFs y oro de inversión. Después hay algo de oro de joyería, pero no hay consumo industrial. Sin embargo, la plata sí, sigue siendo una materia prima en ese sentido. Por lo tanto, también está sujeta a las fluctuaciones que tiene la demanda de este material. Ahora mismo la situación es más propensa para continuar al alza que no para tener un recorte. Dicho esto, que no piense que la plata tiene que acabar siguiendo lo que ha hecho el oro. Si ha pensado, bueno, como ha llegado tarde al oro, pues voy a ver la plata ahora si iguala la rentabilidad que ha acumulado el oro. Cuidado, que podría ser distinto. Ahora mismo la plata debería superar los $26 por onza para tener una nueva señal de compra que nos lleve de nuevo a la zona de los 30, que son los máximos de los últimos 3 años.
Es más, es que, y tanto es así lo que dice Jorge, que hoy el oro está en máximos históricos, a poco que cierre así, en máximo histórico en precios de cierre, y el máximo histórico de la plata lo tiene en 50, es decir, tendría que subir desde aquí un 100% para llegar a donde ahora mismo ya está el oro.
Vamos con una llamada, Juan de Tarragona. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias. Díganos. Por darme la oportunidad de participar. Tengo dos preguntas, una para don Roberto y otra para don Jorge. Para don Roberto sería, a ver cómo ve una posición que tome en Celnex a 27.56, y mi planteamiento es el siguiente. ¿Usted ve, lo ve interesante esperarla, intentar esperar hasta que llegue a 38, y cuando llegue a 38 simplemente añadir la posición para promediar al alza? Y en la hipótesis de que no llegara, bueno, pues digamos que ahora mismo tengo margen de seguridad. Esto por una parte. Y para don Jorge, en su día y hace tiempo nos comentó respecto a FAES, compré FAES a 3.13, me benefició de la supuesta ampliación, ahora mismo la tengo a 3.01, bajó bastante, ahora se está recuperando. La pregunta es, primero, a ver si puede hacer un pequeño speech acerca de estas ampliaciones de capital con cargo a reservas. En el fondo, ¿de dónde aparecen? O sea, ¿qué impacto tiene en la empresa? Porque en el fondo lo único que están consiguiendo es diluir el BPA, y como accionista yo lo que quisiera es que el BPA aumentara. Esto por una parte. Y por la otra parte, para liquidar esta posición, ¿cómo ve un recorrido esperándolo hasta 3.25 y simplemente liquidarla, considerando que no es una compañía que se le suponga grandes crecimientos? Muchas gracias.
Bueno, pues nos quedamos con estas dos cuestiones. Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál era el primero de ellos? Que no me he enterado.
Era Celnex. Celnex, me están diciendo, sí.
Celnex.
Nos dijo que tenía una posición abierta en Celnex.
Sí.
Yo anoté el precio.
27.56.
Sí, hombre, yo aquí más que volver a promediar al alza, cosa que no está mal, y mucho menos, es decir, si en algún momento hay que promediar, que sea con los precios al alza, porque será señal de que está yendo a nuestro favor, evidentemente. A mí me parece la táctica buena. A mí me parece que simplemente como consecuencia de este escenario del que hemos hablado, yo creo que ahora mismo, y sobre todo con vocación de permanencia, no procede comprar. Y no procede tampoco, a mi entender, añadir posiciones, ¿no? Ahora mismo se está peleando, lleva 3 días peleándose con la media móvil de 200 sesiones, pero es que en breve se va a enfrentar a resistencias realmente importantes. 36.30... 38.30, que los puede alcanzar, pues sí, si ahora mismo lo más natural es que llegue a 36.5 como mínimo, solo como consecuencia de que ya está muy por encima del máximo nivel de corrección proporcional de Fibonacci a toda la caída, precisamente con ese origen, 36.50, ¿no? Pero no lo veo lo suficientemente, está en una recta de aceleración, viene subiendo como si no hubiera un mañana. Pero en breve se va a enfrentar a resistencias tan brutales a las mismas que se están enfrentando ya el DAX y el Eurostoxx, que al fin y al cabo son los índices de referencia en Europa, que a mí eso yo le desaconsejaría, no soy quien para aconsejar o no, pero vamos, le sugeriría que quizá no sea el momento y que quizá para comprar con vocación de permanencia y para promediar quizá estamos llegando tarde.
El otro valor, Jorge, Faes Farma.
Vale, creo que lo expliqué hace unos días. Efectivamente, yo en su día, en 3.13, me parecía muy interesante la compra porque alcanzaba una proyección que en este caso era de extensión del recorrido bajista que tenía. Había un objetivo, bueno, descontado el dividendo 3.05, pero correspondía a esa zona de 3.13, que también era el 38,2% de retroceso, la última fase alcista, gran fase alcista entre los años 2012 a 2020, y veía una recuperación que además también se estaba trasladando al terreno fundamental. También comenté posteriormente que una vez que finalizó eso, unos programas más adelante, cuando llegó a la zona de 3.40, concretamente a 3.40, que se ponía a recuperar el 38,2, ahí ya dije, cuidado, si hay un retroceso y se coloca por debajo de 3.28, pues habría que salir. Y posteriormente, a mí es un valor que dejó de gustarme cuando perdió de nuevo los 3,13. En este momento, para mí no es una recomendación, pero ya que las tiene, ya que las ha aguantado, pues yo me fijaría de nuevo en ese nivel de los 3,13. Si los pierde, habría que salirse. Yo compras en FAES en este momento no las valoro mientras el precio esté por debajo de 3,30. Por encima de 3,30 lo podría valorar. Ahora mismo no, me parece sospechosa esa pérdida de soporte. Y bueno, respecto a la otra pregunta de qué sirven esas ampliaciones liberadas, es una fórmula recurrente que tiene FAES desde hace años para remunerar al accionista. En vez de entregarle un dividendo, le hace una ampliación liberada. Esto antiguamente tenía muchas ventajas fiscales. Hoy sigue teniendo alguna, pero no tantas ventajas fiscales como tuvo entonces para el accionista. Y sí, diluye en algo el valor, pero también le da uno más acciones y no le deja de ser un beneficio repartido en forma de acciones. Por lo tanto, pues es una forma como otra de remunerar al accionista y lo que nos hace pues es simplemente pues valorar el valor de nuestra posición antes y después a la hora de tomar una decisión. Yo creo que si hace caja con ella en este momento no sería tampoco una mala idea.
Nos queda pues apenas un minuto, así que si les parece lo empleamos en poner sobre la mesa alguna idea, algún nombre, Roberto.
Bueno, con vocación de permanencia, lo que he comentado anteriormente, comprar bono europeo y bono americano. En el mercado español sigue habiendo títulos que tienen un aspecto magnífico. Por supuesto, Inditex, ACS y Ferrovial, porque siguen buscando, están simplemente en subida libre. A ellos les añadiría Arcelor, Solaria, a mí es un título que técnicamente me gusta, pero que entiendo que la volatilidad puede echar un poquito para atrás, y Aena. Dejaría ya de lado, de momento, a la banca. Y en el mercado americano optaría por lo que ahora mismo está rompiendo, por lo tanto, del sector más... de la economía más tradicional, McDonald's, Home Depot, Citigroup, General Electric, Johnson & Johnson, General Motors, sí, esos, AT&T también tiene muy buena pinta.
Jorge.
Bueno, pues yo me he fijado en Gestamp porque siempre hay valores que se mueven a contracorriente. Aquí tenemos uno en la etapa alcista, ha venido hacia abajo, lo mismo que en la etapa de corrección bajista fue al alza, ¿no? Que es Gestamp. Y Gestamp me parece interesante porque está apoyándose en una zona que soporte resistencia en esa zona de los 3.60-3.50 y lo hace además con una fase lateral también apoyado en una posible directriz alcista en caso de que se rearme el movimiento al alza, ¿no? En este caso, como tenemos un lateral bastante bien definido, pues yo eso sí, estaría supeditado a que supere los 3.65, con cambios en 3.72 es suficiente, y el stock colocárselo en la pérdida de los 3.38 y podríamos tener una compañía que tiene una revalorización al alza interesante incluso en el corto plazo, aún con una fase de reacción que podamos ver en los mercados.
Pues quedan ahí todos esos nombres, esos valores sobre la mesa. Gracias, como siempre, Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Bueno, dentro de 15 días, porque creo que hacemos la Toca la bolsa puente. No es de fiesta, pero nosotros sí, ¿verdad?
Toca puente, exacto. Y gracias también a Roberto Moro de robertomoro.com. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Hasta la próxima. Cuídense. Saludos.